Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Tú dirás también, Manolo.
Bueno, siempre te lo digo, Colmenarejo, el mundo del deporte no es ajeno a lo que está ocurriendo en nuestro país. Todo el mundo estamos muy pendientes de lo que sucede en Galicia y en Asturias. Los sonidos de las ambulancias, los sonidos de los bomberos y el sonido del fuego comiéndose el bosque, tanto de Galicia como de Asturias, son lamentablemente protagonistas en este inicio del programa. Porque Santi Peón, ¿cómo ha afectado al deporte gallego lo que estáis viviendo allí?
Bueno, Manolo, han sido horas muy difíciles para Galicia, que como tú bien has dicho, no pasan desapercibidos para los deportistas gallegos. Los jugadores del Celta, por ejemplo, concentrados anoche en Las Palmas, mostraban su tristeza a través de las redes sociales. El presidente de la ANFIB de Vigo, de básquet en silla de ruedas, estuvo de madrugada en la calle en Vigo sofocando los incendios. Sin ir más lejos, nuestro querido Óscar Pereiro, que desde su ventana veía acercarse el fuego. Y sobre todo, Manolo, el Coruxo. El ejemplo del Coruxo de Segunda División B, que abrió su campo durante toda la noche para acoger a los desalojados de sus casas por el fuego. Su director deportivo, el exportero de Celta y Real Madrid, Javi Maté, que sufrió el fuego a escasos metros de su casa, casi no podía contener el llanto esta mañana en Deportes COPE Vigo.
Una noche durísima, sin nadie saber qué iba a suceder, ni de nuestros seres queridos, ni de nuestras propiedades, ni de absolutamente nada. En cuanto al Coruxo, a veces hay momentos en que uno se siente orgulloso. Yo creo que ayer todos los del Coruxo, cuando a las 2 de la mañana el parking del Vao estaba abarrotado de gente que habían tenido que bajar de Fragoselo, de Chandebrito, que habían tenido que desalojar sus hogares y que estaban allí, animales impresionantes, perros que había que bajaban huyendo del fuego. Bueno, pues a uno le enorgullece, la verdad, que el Coruxo, con sus empleados, las chicas de la cantina maravillosas, sus jugadores, estuvieran pendientes de si había agua, si se necesitaba alguna manta, de si los perros tenían para beber. La verdad, me sentí orgulloso de ser del Coruxo y de pertenecer a una sociedad deportiva que se preocupa, es solidaria y entiende los momentos difíciles de sus vecinos.
¿Y cómo ha reaccionado el deporte asturiano, Carlos Andrés Llamas?
Sobre todo con el fútbol base, que ha suspendido todos los entrenamientos que había durante esta tarde. Muchos clubes lo han hecho para no exponer a los más pequeños al humo que había en toda Asturias prácticamente. Entre ellos el Real Oviedo, que a última hora de la mañana ha comunicado que no habría ningún entrenamiento durante esta jornada en cuanto a sus categorías inferiores.
Todos somos Galicia, todos somos Asturias, el mundo del deporte. Erifrade, ¿qué destacas en sus reacciones?
Ojalá fuera agua la catarata de solidaridad de nuestros deportistas con la gente que está sufriendo los incendios y peleando contra ellos, como por ejemplo el piloto asturiano de Fórmula 1, Fernando Alonso, que ha escrito este mensaje: Galicia, Asturias, Portugal, con su belleza, sus tierras, su gente, se parte el alma leyendo noticias y viendo las imágenes, leyes más duras, pidió. Pau Gasol, consternado por los incendios que azotan Galicia y Asturias, mucho ánimo a todos, solidaridad e moita forza. Por parte de la selección de fútbol, Lopetegui, su capitán, Sergio Ramos, también del Madrid, que tuiteó que tiene el corazón encogido de pena e impotencia, estamos con vosotros. Fernando Torres, cuya familia política es gallega, sigo con pesar la tragedia que está sucediendo en Galicia, fuerza Galicia, Queiman Galicia, y así Iker Casillas, Alberto Contador, Marc Márquez, Sergio Llull, Carolina Marín y un interminable, etcétera.
Bueno, hay que destacar que se tienen que jugar todavía dos partidos de fútbol, uno de primera división y otro de segunda, donde hay dos equipos gallegos. La Unión Deportiva Las Palmas se enfrenta al Celta y el Alcorcón juega con el Lugo. Nos vamos a Las Palmas. Juanfran Cruz, ¿va a haber algún gesto por parte de los jugadores del Celta y de la Unión Deportiva Las Palmas?
Sí, saldrán los dos equipos antes de empezar el partido con una camiseta que señala Dor e Rabia, dolor y rabia. Además, el Celta va a llevar brazalete negro y se guardará un minuto de silencio en memoria de las víctimas por el incendio de Galicia.
¿Hay algo preparado en Alcorcón en ese partido frente al Lugo, Antonio del Rosal?
Sí, Manolo, tanto Alcorcón como Lugo guardarán un minuto de silencio al inicio del partido en memoria de las víctimas que han dejado los incendios en Galicia. Además, los jugadores alzarán el césped con una camiseta con el lema Forza Galicia y también llevarán un crespón negro como muestra de apoyo al pueblo gallego.
Todo nuestro apoyo y toda nuestra solidaridad para el pueblo gallego y asturiano.
Acabo de estrenar coche y acabo de estrenar ser todista. No es que sea feliz, es que soy doblemente feliz.
Estrenar coche nuevo y estrenar ser todista. ¿Puede haber algo mejor? Y es que con Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Francisco Alarcón, Isco ya no es una figura emergente, ya es una realidad del fútbol, no solo español, sino europeo y mundial. Dentro de poco, ya saben que ha estado incluido en la lista de los 30 jugadores nominados al Balón de Oro, tratará de pelear por él, pero tiene muy claro que el Balón de Oro tiene que ser para el bicho.
Cristiano lo tiene que ganar, sí o sí. Ojalá estuviese ahí, pues sería un sueño, ¿no?
Pero curiosamente, Miguel Ángel Díaz, la presencia de Isco ahora ya casi casi es un salvavidas del Real Madrid de la selección española.
Sí, Zidane no entra en juegos de quién merece el Balón de Oro. Internamente tiene claro quién va a ser su ganador, pero lo que tiene claro Zizou es que Isco continúa progresando, que cada vez es más importante en el Real Madrid y que tiene mucha creatividad.
Te puedo decir de Isco, porque luego el Balón de Oro es otra cosa, ahí igual, son gente que votan, que es que lo que te puedo decir que a mí me gusta muchísimo porque es siempre creativo, sí, él siempre intenta, y a mí los jugadores de fútbol que intenta siempre acaban con éxito.
Bueno, hay que decir una cosa al Bar Madrid, que los números de Isco relatan que es un jugador candidato a ganar el Balón de Oro, ¿eh?
Méritos, desde luego, está haciendo Manolo. La temporada pasada fue una pieza muy importante en el esquema de Zidane. Marcó 11 goles y ganó Liga, Champions, las dos Supercopas y el Mundialito. Este año ha empezado la temporada muy bien, siendo una pieza básica para el Madrid y fundamental para la selección. Eso sí, Isco de momento tira balones fuera cuando le preguntan por el Balón de Oro.
¿Algún día te ves ganando el Balón de Oro?
Bueno, la verdad que no pienso en eso. Es muy difícil, así que quiero vivir el ahora. Intento pasar desapercibido. Sabemos cómo es esto del fútbol, ¿no? Si un día juegas bien eres Dios, y si al día siguiente fallas 5 pases seguidos, te quieren echar del Madrid.
La pregunta, nos marchamos a Televisión Española. Juan Carlos Rivero, director de Estudio Estadio, es si Isco potencialmente es un ganador del Balón de Oro o le falta marketing.
Yo creo que básicamente lo que le falta es recorrido, el que llevan Cristiano Ronaldo y Messi, que llevan ya varios años repartiéndose este galardón, y lo que te rondaré, Morena. A mí me parece que ya estar en la lista de 30 es un hecho muy importante para Isco. Si va mejorando el rendimiento que de esta temporada y lo va haciendo mejor, pues al final el marketing se lo irá haciendo él solito. Pero esto todavía tiene tiempo por delante. Hay otros jugadores, es que ya nos hemos olvidado de Neymar y otros futbolistas. Ahora mismo yo no veo a Isco como para ganar el Balón de Oro. Hombre, si mantiene esta progresión y si a Messi y Cristiano les da una gripe que les dure una temporada entera, pues igual lo consigue. Ojalá, pues sería fantástico para el fútbol español.
Bueno, pues mañana Isco será protagonista cuando suene el himno de la Champions en el Bernabéu, en ese partido a las 9:45 frente a los ingleses del Tottenham. La última hora del Madrid, ¿cuál es, Miguel Ángel?
Recupera Zidane a Keylor Navas, además Varane, Casemiro, Modric e Isco serán titulares. Jugará mañana el 11 de Cardiff, excepto Nacho, que va a jugar de lateral derecho. Recordemos que fuera de la lista se quedan Bale, Carvajal y Kovacic por lesión, y ha dejado fuera por decisión técnica Zidane a Vallejo y a Mayoral. Se sigue cuestionando la política de rotaciones de Zidane. No obstante, el francés ni se inmuta ni se altera.
Es que no puedo hacer nada. Es que no puedo hacer nada en que la gente pueda opinar y hablar. Y yo, eso de toda la vida, ¿sabes? No solo ahora. Entonces lo que yo tengo que hacer es mi trabajo, intentar hacer lo mejor posible. Pero luego muchos pueden opinar y pensar de otra manera lo que estoy haciendo. Pero bueno, esto no va a cambiar lo que yo quiero hacer.
La última hora del equipo inglés. David García Lomana, cuéntamela.
Se han entrenado en el Bernabéu esta tarde. Pochettino recupera a Danny Rose, aunque no saldrá de inicio. También ha viajado Dembélé y son baja Wanyama, Nkudu, Ben Davies y Lamela. Tampoco estará Dele Alli, sancionado. Pochettino ha hablado de la labor de Zidane y ha tenido palabras de elogio para su colega en el banquillo.
A mí me encanta la naturalidad, porque quién mejor que él para entender el juego, quién mejor que él para entender un vestuario, quién mejor que él para entender a una figura, ¿no? Que no necesita decir que es el líder, que no necesita decir aquí estoy yo y soy el que mando. Yo creo que esa conducción y esa forma de liderar, creo que es lo más resaltable.
Bueno, lo más resaltable es que mañana va a haber un duelo de matadores, va a haber un duelo de killer. Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, Harry Kane en el equipo inglés. Edu Badía, preséntanos al delantero centro del Tottenham.
Harry Kane llega al Bernabéu como pichichi de la Champions con 5 goles. Suma los mismos goles que Cristiano Ronaldo en lo que va de año, 43. De las últimas 11 salidas del conjunto inglés, Kane ha marcado 22 goles y con 24 años ha logrado 12 hat-tricks en 2017 y dos pichichis de la Premier consecutivos, 25 goles en 2016 y 29 goles en 2017.
Miguel Ángel, ¿le preocupa a Zinedine Zidane la presencia del matador inglés?
No cabe duda, es el delantero de moda en el fútbol inglés. A Zidane se le ha preguntado si incluso le ve un día en el Real Madrid siguiendo los pasos de Bale y de Modric. Eso sí, Zidane no se ha mojado y cree que el Tottenham es mucho más que Kane.
Bueno, no lo sé lo que va a ser de su futuro. Lo que te puedo decir es el presente, lo que está haciendo. Es un jugador fundamental por el Tottenham. Es muy bueno en todo, pero yo creo que lo que hace es siempre lo hace hacia la portería. Siempre coge el espacio, la velocidad. Es un jugador completo. No parece, pero al final sí.
Fíjate si será bueno que Pep Guardiola dijo que el Tottenham era el equipo de Kane, cosa que cabreó mucho a Pochettino. ¿Ha vuelto a hablar Pochettino, David García Lomana, del delantero inglés?
Sí, le han preguntado si daría la talla en el Madrid, pero se ha escurrido diciendo que él está contento en su club y que siente los colores, por lo que espera que acabe la carrera en el Tottenham.
Es un chico que viene de la academia de Tottenham, él se siente muy identificado con el club, le gusta y se emociona metiendo goles en el Tottenham, le encanta ponerse la camiseta del Tottenham, se emocionó muchísimo cuando vio la despedida de Totti y eso le ha generado también una motivación especial.
A ver, Fernando Evangelio, especialista de fútbol internacional de la COPE, ¿es Kane el delantero ahora mismo centro más en forma del fútbol europeo?
Los números no mienten, Manolo, y estos dicen que lo es. Si contamos los últimos 11 partidos entre club y selección, Kane ha marcado 15 goles, uno más que Messi en los mismos partidos, dos más que Ciro Immobile, tres más que Lukaku y Lewandowski y cuatro más que Aubameyang. Así que sí, lo es. Pochettino es fundamental en la evolución de un delantero muy completo que sufre cuando lo desconectan del juego, como pasó, por ejemplo, este fin de semana contra el Bournemouth.
Bueno, pues Varane y Ramos tendrán que parar a Harry Kane. Y el árbitro del partido, el que tendrá que parar todo tipo de ilegalidades, ¿quién es, Pedro Martín?
Pues es Marciniak, uno de los árbitros de élite de la UEFA. Ya estuvo presente en la última Eurocopa y todo indica que estará también en el próximo Mundial. Y solo tiene 36 años. El colegiado polaco, de aspecto imponente, calvo, ya pasó por el Bernabéu en las dos últimas temporadas con victoria ante la Roma en 2015-2016 y empate con el Dortmund en la 2016-2017. Solo dos penaltis y dos expulsiones en los 14 partidos que ha arbitrado en la Liga de Campeones. Marciniak es un árbitro UEFA 100%.
Me llama Paco y me dice que lo de Calvo sobra. Por cierto, ¿las apuestas al VAR cómo van?
Pues dan casi todas las casas de apuestas al Real Madrid muy favorito. Por ejemplo, en Bet365 la victoria del Madrid se paga 1,45-1, mientras que la victoria del Tottenham está 7-1. El empate se cotiza 5 euros por euro apostado.
Deportivamente preocupa el Tottenham y sobre todo también preocupa saber cuántos seguidores vienen del equipo inglés. David García Lomana, ¿tenemos cifras?
Entre hoy y mañana se espera la llegada de 4.000 hinchas ingleses. El Tottenham ha pedido a sus aficionados que solo viajen a Madrid aquellos que tengan entrada y la hayan comprado al club, para evitar falsificaciones. Mañana se les ha citado a las 7 en la Avenida de Brasil, punto de encuentro desde donde la policía les escoltará hasta el estadio.
Bueno, pues hablamos del otro partido que también se va a jugar a la misma hora. El otro equipo español, el Sevilla, juega en Moscú frente al Sparta. Esta mañana los jugadores del Sevilla han salido a dar una vueltecita por la Plaza Roja. Han visto el mausoleo de Lenin, el Kremlin, la Catedral de San Nicolás. Y ha dicho esto Nolito cuando le han preguntado.
Bueno, la verdad que la plaza es muy bonita, pero sí un poquito frío, la verdad. O sea que... Pero bueno, hemos salido a dar un paseo y ha sido entretenido, tanto en el bus como en la plaza. Muy bonito, espectacular todo lo que lo rodeaba. Y bueno, está bien, salía a que nos dé el aire un poco.
Está bien, hombre, es muy bonita la plaza, pero hace frío. Tanto frío hace, Oliva, que se nos puede quedar mañana congelado el Sevilla.
4 grados de temperatura, Manolo, a esta hora de la noche ya en Moscú. El Sevilla ha entrado esta tarde en el escenario del partido, en el Okrite Arena de Moscú, uno de los escenarios de la Copa Mundial del próximo año. Y hay una doble buena noticia para Eduardo Berizzo. Está recuperado el central danés Simon Kjær, que arrastraba un problema físico del partido del sábado ante el Athletic de Bilbao, y también está recuperado Banega. Los dos van a formar parte del once inicial de Berizzo. Y ojo, porque tras el tropiezo en Liga con mala imagen del sábado en San Mamés, el Sevilla necesita recuperar fútbol y conseguir un buen resultado. Y defiende el entrenador del Sevilla que va a seguir rotando. Mañana puede haber hasta 6 cambios pese a las críticas que está recibiendo el técnico argentino.
Creo exactamente que la rotación o los múltiples cambios afectan a la línea de juego. Evidentemente, contar con 10 futbolistas que jueguen siempre, tarde o temprano encontrarán la línea de juego más rápido que haciendo numerosos cambios. El costo de hacerlos es la crítica, la cual la asumo. El beneficio es llegar en los próximos meses tan entero como empezó la Liga.
Asume la crítica Berisso, pero Víctor Fernández, Esparta y Valencia van a situar el nivel del técnico sevillista.
Sin lugar a dudas, los dos próximos partidos se va a mirar con lupa el trabajo de Berisso. Los buenos resultados tenían paralizadas las críticas, pese al claro paso atrás que el Sevilla ha dado en este arranque de temporada. A día de hoy el Sevilla no es firme ni en ataque ni en defensa. El entrenador rota cada partido sin sentido. No hay ni un solo jugador que esté a su nivel y alguno de ellos incluso muestra un aspecto físico muy criticable. Berisso está obligado a mejorar ya muchos aspectos si no quiere que la jaula devoradora de las críticas se abra.
¿Qué sabemos del Esparta, Evangelio?
Es un equipo más efectivo que vistoso. No en vano tiene un entrenador italiano, Massimo Carrera. Han vuelto Glushakov, que es un buen llegador, y Promes, que es un buen extremo, y eso ha ayudado a mejorar al equipo, que ganó el pasado viernes en su liga, pero sigue lesionado Rebrov, su portero titular.
Árbitro de la COPE, Pedro Martín, ¿quién dirige mañana el encuentro?
Pues es el italiano Gianluca Rocchi, con el que Sevilla ya ganó en Aloporto en la temporada 2013-2014 en un partido de Europa League 4-1 en casa. Ahora le toca fuera. Es un árbitro excelente, como casi todos los árbitros italianos, y mañana seguro que tendrá un buen partido.
Bueno, además de estos dos partidos, destaca mañana el encuentro entre el Nápoles y el Manchester City. Todo se lo vamos a contar a partir de las 8:15 en el tiempo de juego de la COPE.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalar una alarma en mi casa.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí, anoche entraron a robar en mi casa mientras dormíamos. Menos mal que no nos despertamos, porque si no, imagínese.
No se preocupe, voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct, con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Y además ya saben que el miércoles juegan los otros dos equipos, el Barcelona y el Atlético Madrid. Novedades del Barça, Anaís Martí.
Han entrenado todos hoy, menos los lesionados Arda Turán, Rafinha y Dembélé. Mañana, previa de Champions, el equipo entrena a las 5:30 de la tarde. Antes hablan Valverde y Paulinho, el rival del Barça, Olympiacos, y ha llegado a Barcelona.
El Atlético Madrid acaba de aterrizar en Bakú. ¿Con qué novedades, Antonio Ruiz?
Hace poco más de media hora, Manolo, ha aterrizado en la expedición del Atlético de Madrid en el aeropuerto internacional de Bakú con 20 hombres. Se quedaron sorprendentemente fuera de la lista Juanfran, sobre todo, y Luciano Vieto. 5 horas y media de vuelo, no viene a ser eso, que lo hará mañana. Y Bakú lo ha recibido al Atlético de Madrid con 12 grados de temperatura y lluvia.
Ya saben que el otro día estos dos equipos se encontraron y se vieron. ¿De qué se acusa Simeone tras el empate, Arauz?
Te cuento, Manolo, al técnico argentino se le reprocha que tras un gran primer tiempo en el que los rojiblancos fueron francamente superiores al Barça, en el segundo el equipo se echó atrás. Le achacan al Cholo el haber ordenado a los suyos adoptar una actitud más defensiva y a muchos aficionados se les vino a la cabeza la final de Milán ante el Madrid, en la que a Simeone se le criticó por no ir a por el partido cuando los merengues peor lo pasaban. Tras el partido, el Cholo Simeone, Manolo, negó que a su equipo le faltara ambición.
¿De qué se le alaba a Valverde para darle el cambio al partido, Albert Díez?
De la gestión del equipo y los cambios. Valverde sigue fiel a su estilo, a su filosofía. Por ejemplo, agotar esos tres cambios en el Metropolitano. Recuerdo, entraron Sergi Roberto y Deulofeu en el 60 de partido y Paulinho en el 78. El primero dio el pase de gol a Luis Suárez y el segundo creó problemas por banda derecha. Los cambios le dieron la razón al técnico del Barça.
Bueno, hay que destacar que hemos planteado hoy una pregunta. ¿El Barça empató en el Metropolitano por los aciertos de Valverde o por los errores de Simeone? Juan Gato, ¿tú por dónde andas?
Bueno, lo primero, gloria al Cholo, que el Atlético de Madrid está donde está gracias a él, por sus errores y sus aciertos. Sí que es cierto que, pero en el partido de Barcelona y en otras ocasiones, tiene una tendencia a echar al equipo para atrás. El cambio de Gaitán también es una invitación al rival para que sepa que no va a atacar más, y eso al final pues le puede condenar.
¿Qué decías tú, Olivero? Pero...
Decía, pero, claro, sí, Cholo Simeone lo ha hecho muy bien, pero el otro día quien acertó fue Valverde, ya lo decía anteriormente Albert Díez, liberó a André Gómez cuando hizo ese doble cambio en el minuto 15 de juego de la segunda parte, le colocó en el lugar de Iniesta de 10 y la banda derecha fue de Deulofeu, de Sergi Roberto, por ahí llegó el gol y mereció ganar el Barça.
¿Qué dice los jovenautas, jurado?
3.088 votos en @TJCope, hay una mayoría del 58% que cree que el empate ocurrió por fallos de Simeone, el otro 42% apunta a aciertos de Valverde.
Bueno, ya saben que Valverde está rotando, está utilizando mucho a sus futbolistas de banquillo, pero hay uno que no cuenta con él, Paco Alcácer. Hoy Elena Condis has adelantado si se va a ir o se va a quedar el ex delantero del Valencia.
De momento no se rinde, Manolo. Alcácer no juega desde el 26 de agosto y ha sido descartado en 5 de los últimos 6 partidos, pero el entorno de Paco Alcácer nos asegura que no tira la toalla y que confía en revertir su situación. El Barça no ha recibido ninguna oferta por él y Alcácer de momento no se le pasa por la cabeza marcharse en enero.
Existen, oh sí,
Existen clientes de toda la vida que todavía se preguntan, ¿por qué a mí?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Bueno, ayer espectáculo por todo lo alto en el partidazo entre el Betis y el Valencia. Los números del Valencia Segarra son para quitarse el sombrero, ¿eh?
Hay números, Manolo, que ni los más veteranos del lugar conocen. Hacía 63 años que el Valencia no llevaba tantos a estas alturas de liga. Nunca había marcado 4 goles en el Villamarín. Tiene a Sasa como segundo máximo realizador del campeonato y a Rodrigo como pichichi nacional, de auténtico récord. Rodrigo valora así el extraordinario momento por el que pasa el equipo.
Es el premio al gran trabajo que venimos haciendo desde la pretemporada. El equipo está compitiendo bien y, lo dicho, cuando jugamos como equipo y somos solidarios, somos un equipo muy difícil.
Bueno, pero todo el mundo señala, además de los jugadores, a un hombre, Marcelino García Toral Villarejo, que es el que dicen que ha conseguido que este Valencia sea competitivo y esté segundo en la clasificación.
Sí, no era segundo desde 2014, con uno en el banquillo. Después de 2 años para el olvido, este Valencia pinta muy bien. Anoche, en tiempo de juego con Juanma Castaño, Marcelino reconocía que no esperaba esta reconversión tan rápida de su vestuario, aunque eso sí, con los pies en el suelo, lo de ganar la Liga al Madrid o Barça, eso ya es otro cantar.
No, porque tuvimos una pretemporada muy complicada, porque también hubo mucho movimiento de jugadores y luego un calendario tremendo. Era muy complicado, pero bueno, las cosas han empezado bien, creo que los futbolistas fueron aumentando su autoestima y bueno, ahí estamos, muy contentos.
No, yo creo que es imposible. Intentar seguir creciendo, creo que los buenos resultados te ayudan a hacerlo. Y pensar en el siguiente partido.
Es imposible aspirar a la Liga, en lo que se refería a Marcelino. Por cierto, los del Betis perdieron, pero miren cómo se fueron. Con gritos de Betis, Betis, ¿cómo ha sido el día después, Escalera?
Pues nunca sienta bien una derrota, pero esa reacción de equipo valiente que tuvo el Betis al final, donde estuvo muy cerca de remontar, dejó un sabor menos amargo en el conjunto verde y blanco. Por su parte, Quique Setién, pese a encajar 6 goles, dijo que no va a cambiar su filosofía y se mostró contento con la reacción del equipo.
No es habitual ver tantos goles y tantas alternativas. Yo creo que nuestra forma de jugar también favorece que haya esas alternativas. Nosotros tenemos como meta siempre tratar de jugar en campo contrario, de apretar. Yo estoy orgulloso de mi equipo, de los jugadores, del partido que han hecho. Es una pena, perder era una opción.
Prefiero perder por así como que perder por 1-0, dijo ayer Quique Setién, que era el gran titular. Por cierto, Caña, ¿cómo estarán los del Betis hoy? ¿Contentos o dolidos?
Hombre, pues es para estar dolido, sin ningún tipo de duda. Tú no puedes hacerle 4 goles a la Real Sociedad, 3 goles al Valencia y venirte con 1 punto. La verdad es que el equipo está absolutamente desequilibrado. Yo entiendo que es muy bonito de ver para la gente del Alavés, para la gente de... que está fuera de Sevilla, pero aquí se espera que Setién corte la sangría defensiva del equipo y que, aparte de jugar bien, sea capaz de reestructurarlo un poquito en la parte de atrás.
Bueno, hay que decir que los del Betis gritaban Betis, Betis, Betis. ¿Cómo se iban los del Málaga? Al grito de Altani, vete ya, pedían al jeque que se marchara. Michel dijo que se siente con fuerzas para seguir dirigiendo al equipo, pero el club... Emilio Guerrero, ¿qué es lo que piensa?
Que no va a echar a Michel, le ha dicho Mario Husillos, el director deportivo del Málaga, desde hace 6 días y que pasó anoche por los micrófonos de Tiempo de Juego y dejó claro que la solución del Málaga a día de hoy no pasa por la destitución de Michel. Husillos tiene claro que esto es cosa de plantilla, de cuerpo técnico y de dirección deportiva y que la solución está dentro de la plantilla actual y, por lo tanto, en el mercado de invierno no va a venir ningún tipo de milagro y ni, por supuesto, se va a sustituir al entrenador del Málaga, así lo decía anoche Husillos.
Es una situación muy, muy, muy dura. Tenemos que salir de ella ya mismo. Michel es un entrenador excelente, está haciendo creo que un trabajo muy, muy, muy bueno. Yo creo que es un entrenador muy, muy capacitado.
Que de momento continúa con todo el apoyo de la junta directiva del equipo malacitano. ¿Quién apoya todavía al entrenador del Manlleu? ¿Quién le apoya? Escúchenle.
L'àrbit, ara ho diré, els àrbits són uns fills de puta i més avui, així de clar us ho dic, ja podeu gravar-ho. La federació són uns cabrons de portar aquesta merda d'àrbits aquí. Piden un penal allà quan el porter agafa la pilota, que m'ho expliquen on surt amb els dubtes.
A ver, Olivero, ¿qué dice el club, el Manlleu, con esta rajada monumental que dio ayer su técnico?
Bueno, de momento, según nos dice su secretario Jordi Bous, se espera una reunión para esta tarde-noche a partir de las 9. Dentro de unos minutos los directivos quieren hablar con el entrenador, con Albert Santonera, y ver si toman alguna decisión o no. De momento están al margen de las sanciones federativas.
Bueno, Juan Arias, la Federación Catalana, ¿cuánto y qué le puede sancionar al técnico del Manlleu?
También recibió del técnico, a través de su comité de ética deportiva, la federación va a hacer un informe y lo entregará el miércoles al comité de competición. Antes de tomar una decisión sobre el castigo, esperarán las alegaciones del técnico y posteriormente habrá sanción. No se descarta que ante la gravedad de los insultos el técnico sea suspendido cautelarmente. La sanción oscilará entre los 4 y 12 partidos por insulto grave.
Dejamos el fútbol.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Durante 20 segundos, este tren usará la energía suficiente para que Pablo y Luis se reencuentren. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los saludos que ahora se están cruzando con el mismo objetivo, compartir. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Monastrell Jumilla, la mejor elección.
Vinos de Jumilla, rojo y en botella. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Unión Europea, Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Monastrell Jumilla,
rojo y en botella.
Hola, soy Cristian Gálvez. ¿Buscas un crédito con unas condiciones inmejorables? Llama al 902-432-432 o entra en cofidis.es. Cofidis, tus proyectos tienen crédito.
¿Te pongo merluza? La tengo muy buena.
Sí, ponme unos filetes para rebozar y cuarto y mitad para tirar a la basura.
Cada año desperdiciamos el 35% del pescado que capturamos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama 900-811-888.
En Popular seguimos estando igual de cerca que siempre, pero con la fortaleza y solidez de Grupo Santander. Y con ventajas como contar con más de 7.500 cajeros en toda España. Y esto es solo el principio. Sumamos, crecemos, más fuertes. Bienvenidos a Popular. Grupo Santander.
Hablamos de baloncesto, segunda jornada de la ACB. Tres equipos ya se han quedado solos en cabeza, Pilar Casado.
El Barça, nuevo líder, junto a los dos madrileños, Real Madrid y el sorprendente Montaquit Fuenlabrada.
Hay que destacar que Felipe Reyes le ha mandado un recadito a su amigo el Chacho Rodríguez porque se van a ver en la Euroliga.
Se van a ver el próximo jueves, son amigos dentro y fuera del parqué y el capitán le ha mandado este recadito hoy.
Todos estamos con muchas ganas de darle la bienvenida, pero también de hacer un buen partido para que se vaya a casa calentito.
Bueno, esto no es una rajada. Rajada es lo que ahora nos vas a contar, ¿no, Pilar Casado?
Así es. Uno de los nombres propios de la jornada es Prillén, el otro, el entrenador del Tecniconta Zaragoza, J. Cuspinera, tras perder en Bilbao.
Mantener la calma, sí. Yo voy a seguir manteniendo la calma. Si no, es un tema de... Yo no me voy a tirar al cuello del árbitro. Claro, cuando los rivales llevan casi 100 tiros libres y tú no llegas a 50 en 4 partidos, pues, vale, somos muy malos. J es muy malo, perfecto. Yo soy muy malo. Con 3 partidos que se han resuelto en un margen de 6 puntos. Hostia, me cuesta verlo. Que a lo mejor no tengo ninguna razón, ¿puede ser?
Bueno, hay que decir que la ACB ya está en marcha y la NBA se pone en marcha en apenas 24 horas. ¿Con qué noticias, Parra?
Es una temporada que se presenta como el todo contra los Golden State Warriors. Los vigentes campeones son, sin duda, los máximos favoritos a revalidar el título.
Bueno, vamos a terminar también con noticias que nos llegan de Fernando Alonso, su acuerdo con McLaren. ¿Qué tenemos por ahí, Carlos Miquel?
Lo que tenemos de Fernando Alonso, mientras esperamos el comunicado de McLaren-Renault, que llegará antes de México, lo que tenemos es que ha hablado Jenson Button en su autobiografía sobre Fernando Alonso. Recordemos, Button fue compañero de Hamilton. Ha dicho, Hamilton es el más explosivo de los sábados, pero el más completo es Alonso.
Gracias a nuestro compañero Carlos Miquel. Y los últimos segundos para ese partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Celta. Aparecieron los dos equipos y homenajearon a las víctimas de Galicia. Juan Fran Cruz.
Están ya en el césped a punto de guardarse un minuto de silencio en torno a 16.000 espectadores en el estadio de Gran Canaria.
Sí que se ha guardado ese minuto de silencio en el partido entre el Alcorcón y el Lugo. Nosotros nos marchamos, pero ya sabe Colmenarejo que a las 11:30 viene Juanma Castaño y el partidazo. Y mientras tanto, todos a oír la linterna.
Hasta luego, Manolama, que te vaya bien.